La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es como siempre un gusto darle a usted la bienvenida a este espacio informativo. Espero que haya iniciado la semana con el pie derecho. 6:06 p.m. y por supuesto que el balance a esta hora sea positivo para usted. Muchas gracias por acompañarnos a todo el equipo de Metrópoli al Día. ¿Y qué le parece si vamos iniciando precisamente con nuestro resumen? La solución al problema de agua sucia en Zapopan no será inmediata y una mejora generalizada podría presentarse hasta el 2027, estima el alcalde Juan José Frangé.
Hay que hablar con la verdad, pues esto no es para mañana o pasado, se irá componiendo en alguna colonia o en otra. El problema viene pues de que esto va a llevar entre febrero y marzo que esté llegando calidad del agua, ¿no?
Personal de Protección Civil continúa la búsqueda de una persona arrastrada por la corriente del canal Tizapán en Tlaquepaque. Hasta el momento se desconoce su identidad. Que fue insuficiente el cárcamo en paso a desnivel de la Moderna, luego de la negación registrada el pasado fin de semana.
Buscar la fórmula porque no podemos estar que esto se repita constantemente.
¿Se había instalado un cárcamo o no?
¿Eh?
¿Se había instalado un cárcamo?
Sí, pero tampoco fue suficiente.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente confirma avances en la remediación de los vertederos Los Laureles y Matatlán, aunque reconoce que todavía existen escurrimientos de lixiviados. Ofrece Zapopan terrenos para reubicar el polémico complejo habitacional para policías del Mirador de San Isidro. El excomisario de Atotonilco el Alto, Miguel Ángel N., figura entre los 20 detenidos del Cártel Jalisco en operativo federal realizado en los límites de Jalisco y Michoacán. En el Congreso critican el subejercicio de recursos por parte del gobierno del estado para la búsqueda de personas desaparecidas.
Este tipo de subejercicios pues me parece que declaran también la falta de eficacia del gobierno local para ejercer el presupuesto.
Es así como hemos iniciado este espacio informativo. Muy buenas tardes a toda nuestra gentil audiencia y con mi agradecimiento para mi compañera Claudia Manuela Pérez, que estuvo miércoles, jueves y viernes justamente en este espacio con usted. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo fuerte para ti. Y aquí estamos ya en esta cabina para llevarle a usted toda la información que se ha generado este lunes. Mi compañera Noemí, atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Estamos también a unas cuantas letras que usted pueda escribir en el WhatsApp o Telegram, un solo número para cualquiera de las dos redes sociales, y ese es el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla, la que no lo controla soy yo, Roberta. Bueno, en el control él y en el descontrol verbal yo. Roberto Álvarez, te saludo con mucho gusto. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y pues bien, en el reporte meteorológico, este lunes el pronóstico es de lluvias muy fuertes para el estado de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. También se registrarán precipitaciones en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. En este momento, en la zona metropolitana de Guadalajara, el termómetro nos marca 24 grados. 24 grados. Hemos tenido cielo mayormente soleado y hay probabilidad de lluvia para la tarde y por la noche. Así es de que atentos con este pronóstico, y el sol se estará ocultando a las 19 horas o 7 de la tarde con 15 minutos. Es así como hemos iniciado entonces Metrópoli al Día. Gracias de antemano por lo que usted nos haga llegar en cuanto a comentarios, aportaciones a los diferentes temas que estaremos abordando, temas noticiosos, y si en algo también le podemos servir, ya sabe que lo haremos sin duda alguna con mucho gusto. Vamos a hacer la pausa y volveremos. Y vamos a la línea telefónica donde ya se encuentra mi compañero Edgar Flores Maciel, a quien saludo con mucho gusto. Edgar, buenas tardes. Fíjate que mi abuelita me decía que lo más claro siempre será lo más decente. Y lo traigo a colación porque, bueno, el presidente Frangé hoy, hablando sobre las mejoras en la calidad del agua, dijo, a ver, yo les voy a hablar con la neta. Bueno, no dijo la neta, pues, me dijo la verdad. O sea, esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Así es de que para las colonias en Zapopan, que aún tienen pues esta problemática del agua sucia, el alcalde ya salió a hablar sobre el tema y qué está haciendo específicamente también en torno al mismo el municipio zapopano. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Pues sí, una de las preguntas, una de las interrogantes que tanto se ha planteado la sociedad, hablando específicamente de los habitantes del municipio de Zapopan, pero también el resto de la zona metropolitana que siguen recibiendo agua sucia, es pues a ver si mucha inversión, mucho proyecto, mucha mejora, quizá hasta mucha cobranza, pero pues el agua sucia, ¿hasta cuándo tendrá fin, no? ¿Para cuándo el agua limpia? Hoy se tocó el tema del agua con el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, a propósito de cuestionarle sobre cómo va el tema de los pagos. En esto adelantó que, bueno, pues en Zapopan ya se subirá hoy a Cabildo para que pues esta deuda que tiene de 102 millones de pesos con el CIAPA, después de un mega descuentazo que tuvo la Villa Maicera, pasar de poco más de 700, casi 800 millones de pesos a 102, pues bueno, con estos ajustes, adeudos, con relación de intereses y toma cuenta de algunas obras de infraestructura que hizo el municipio a través de los años, pues le quedó una sola cuenta, 102 millones. Dijo que ya se subió al Cabildo para comenzar a pagar y que la deuda va a quedar saldada, dijo, antes de que concluya su actual administración. Ese es el compromiso, e incluso hizo un exhorto a los municipios que no han tenido un acuerdo, que no han llegado a un acuerdo con el CIAPA, pues hacerlo, porque dijo el agua se tiene que pagar. No es posible, no es viable que, a pesar de que los adeudos sean de otras administraciones, pues lavarse las manos y entonces pues ahí cóbrenle a los que pasaron y a las administraciones de hace 5, 10, hasta 20 años, a mí cóbrenme lo de ahorita, ¿no? Pues eso no es viable, no es jurídicamente viable y tampoco, dijo, pues es como de manera institucional lo correcto. Pero bueno, por lo pronto Zapopan dijo que antes de que concluya su administración va a quedar saldada la cuenta. Pero sí se le cuestionó sobre, pues si hay todavía colonias que siguen haciendo denuncias sobre agua sucia. El alcalde en un ejercicio de honestidad dijo, pues sí, la verdad es que sí, hay que hablar honestamente, se sigue recibiendo reportes de agua sucia, y dijo, no sé cómo lo vayan a tomar los habitantes del municipio de Villa Maicera, pero dijo, a ver, los reportes se sigue recibiendo agua sucia y el tema no se va a solucionar ya. O sea, es probable que en los próximos meses una que otra colonia pues sí, vean mejoras en la calidad del agua, pero una mejora sustancial, tangible, hasta el primer trimestre de 2027. ¿Te parece, Beche? Vamos a escuchar la declaración de Juan José Frangé, que dijo, bueno, pues para eso hacen falta los dos grandes megaproyectos. Hablo específicamente de la renovación de la planta potabilizadora número 1 en Miravalle y el acueducto Guadalajara-Chapala. Vamos a escuchar entonces a Juan José Frangé.
Pues hay que hablar con la verdad, esto no es para mañana o pasado, se irá componiendo en alguna colonia o en otra, pero el problema viene pues de que esto va a llevar entre febrero y marzo que esté llegando calidad del agua, ¿no? Entonces, ¿para qué decirles pronto lo vas a tener? No, esto es una obra que es la PP1, que es la planta y que es lo de Chapala, pero con la PP1 va a empezar a desarrollarse ya un producto con mayor calidad.
Pero lo escucharon ustedes y eso tiene su lógica en que esta planta potabilizadora número 1 de Miravalle abastece a prácticamente el 60% de las colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, de la importancia de esta renovación y de esta ampliación, porque bueno, pues tan solo con este megaproyecto, hay que recordar, renovando y ampliando esta planta, pues se mejoraría el agua por lo menos en más de la mitad de las colonias a las que tiene o las que abastece el CIAPA en total en la zona metropolitana. Y a esto, bueno, pues hay que acordarnos, se está haciendo un bypass allá en la zona de La Calera para que no se contamine tanto el agua. Es otro megaproyecto que es el acueducto Guadalajara-Chapala, que con estos dos grandes proyectos, bueno, pues en teoría el agua tendría que estar ya al 100% cristalina y probablemente hasta bebible, que ese sería lo ideal en las colonias que siguen siendo afectadas y que siguen padeciendo todavía este dolor de cabeza y este calvario que es recibir el agua podrida en las llaves de nuestras casas. Mi reporte, Meche.
Efectivamente, y las diferentes, ¿qué te digo yo? Quizás formas de presionar para que esto suceda, con las quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que de alguna manera empuja a este descuento del 80%, no en todas las colonias, sino en algunas, que lo que siempre se ha dicho, y es lógico, pues la gente, más que el descuento, quiere que le llegue agua limpia, ¿no? Ahí está también la manifestación que hubo ayer, precisamente, Edgar, en contra del agua sucia en los hogares del área metropolitana de Guadalajara. Fue una manifestación pacífica en el centro tapatío, donde las personas que asistieron exigieron agua potable para los domicilios de, pues, de la ciudad, en términos generales, ¿no? De hecho, manifestaban, por ejemplo, la sospecha de que las autoridades habrían permitido el deterioro del agua con miras a una eventual privatización del servicio, aunque, bueno, ciertamente, pues, no presentaron evidencia de ello, pero ha sido una especie como de vox populi, algo que el propio gobernador Pablo Lemus en diferentes ocasiones ha reiterado. Aquí la idea no es privatizar, ¿no? Ese no es el punto. Bueno, estuvieron ahí estos asistentes o sostuvieron que las malas condiciones del agua pues no se limitan a un municipio, y tienen toda la razón, sino que afecta a toda la ciudad, por lo que exigieron atención inmediata de las autoridades. Entonces, pues digamos que por diferentes flancos, la inconformidad del agua y el hecho de presionar también desde diferentes trincheras o flancos, se da también esta inconformidad o esta notoriedad que la ciudadanía quiere que no se pierda para que las autoridades actúen en consecuencia.
Sí, por supuesto. Por lo menos tenemos una buena noticia, ¿no? Que fue lo que hace unos días anunció el gobernador, este acuerdo, digámoslo así, que han llegado con las autoridades federales, luego de esta rispidez, que sí, que no, que apoyan, que no apoyan, que finalmente sí le van a entrar para que Jalisco tenga buena calidad del agua con estos dos grandes proyectos, que insisto, la inversión es demasiada. Para la planta potabilizadora número uno en Miravalle y para el acueducto Guadalajara-Chapala se necesitan 17 mil millones de pesos aproximadamente. Entonces, la buena noticia es que la federación ya habló con el gobernador, ya llegaron a un acuerdo, le dijeron sí, le vamos a entrar, ahora falta que se cumpla.
Pues Edgar, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, sigo atento, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Y obviamente del centro de todo esto a resolverlo, pues está el CIAPA. El CIAPA que ha incrementado los embargos y suma ya 60 procedimientos contra empresas que mantienen adeudos por el suministro de agua como parte de la estrategia para recuperar la cartera vencida del organismo, que supera los 20 mil millones de pesos. El director Ismael Jáuregui explicó que los procedimientos se han dirigido principalmente a las cuentas comerciales e industriales con pagos pendientes, y advirtió que continuarán las acciones de cobro enfocadas en el sector privado. Señaló que las notificaciones forman parte del procedimiento administrativo aplicado a usuarios que presentan adeudos y que previamente han recibido requerimientos para regularizar sus cuentas. Aclaró que la estrategia no contempla la suspensión del servicio en inmuebles habitacionales ni en aquellos que brindan servicios a la ciudadanía como orfanatos o edificios del DIF. Y en este tenor de estar haciendo, digamos, la cobranza de la cartera vencida, Morena ha señalado que va a estar vigilando precisamente la recuperación de esta cartera vencida. ¿Por qué motivo? ¿Cuál la desconfianza, Marc Hernández? Bueno, digo, no es la primera vez en todo caso que Morena lo dice. ¿Estás de acuerdo? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, en este caso este tema de la basura, más bien del tema del agua, la cartera vencida pues sigue generando múltiples llamados. Ahora con esta publicación que hizo un medio de comunicación local, en el cual pues se refiere esta situación de que se pagaron más de 47 millones de pesos a una empresa para la recuperación de la cartera vencida del CIAPA. Pero recordemos que pues prácticamente no se han visto resultados, ¿no? Digo, al menos en los últimos meses, sobre todo pues viendo la tendencia al alza de la cartera vencida, que según las cifras de las propias autoridades del CIAPA, pues ya supera más de 20 mil millones de pesos, ¿no? Es una cantidad pues muy bastante considerable de recursos que no se han cobrado y que seguramente muchos de ellos pues se perderán porque van a prescribir. Y pues esta inversión pues no, prácticamente no tuvo labor de, o no tuvo recuperación, no tuvo eficiencia al momento de recuperar la cartera vencida. Por lo tanto, la diputada local de Morena, Marta Arizmendi, pues señala que dará el seguimiento desde el Congreso del Estado a la contratación de esta empresa, ¿no? Sobre todo, pues exigiendo que la Contraloría del Estado la investigue y que se determinen o deslinden, en este caso, posibles irregularidades en este tema. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo la diputada local Marta Arismendi sobre este tema.
Es un partido sin fondo. Realmente el CIAPA no está dando soluciones, pero aparte hay corrupción, hay ineficiencia, no hay resultados y no hay transparencia. Que serán las autoridades correspondientes quienes determinen si existió alguna responsabilidad. ¿Cómo es posible que haya millones de pesos para cobrarle al pueblo, pero no para darle solución, mientras las familias siguen abriendo la llave y recibiendo agua sucia?
Ahí está lo que dijo la diputada local de Morena, Marta Arismendi, en esta rueda de prensa de Morena el día de hoy, de Morena Jalisco, de la dirigencia de Morena en Jalisco, donde también tiene participación prácticamente cada semana la legisladora. Señaló que ha acompañado habitantes de Tonalá a presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La diputada mencionó que todavía existen colonias donde se distribuye agua turbia, cuyos usuarios, pues, no recibirían el descuento del 80% aprobado por el CIAPA, por lo tanto, pues les está brindando apoyo, ¿no? Pues en esa situación, justamente, pues se está siguiendo esta problemática que tiene el organismo. Y otro tema que surgió el día de hoy, me he hecho comentarles, fue una nueva sesión de la Junta de Gobierno del mismo CIAPA. Recordemos, la última había sido polémica, fue donde se aprobó el tema de la cantidad de colonias a recibir estos descuentos, justamente un total de 203, que dejaron en análisis 32, pero a decir de algunos alcaldes, en este caso la alcaldesa Laurimelda Pérez de Tlaquepaque, pues se dejaron incluso decenas o cientos de colonias fuera de la posibilidad de acceder a estos beneficios. Otra problemática que surgió desde entonces, recordemos, fue los dimes y diretes entre este municipio y el CIAPA, sobre cuánto debe, sobre cuánto es la deuda que mantiene el ayuntamiento, que según se maneja entre 260 millones de pesos, según el CIAPA, pero también el ayuntamiento argumenta el tema de las obras que ha hecho en beneficio y que propició que, al menos en el caso de Zapopan, pues le generara una reducción importante de la deuda que mantiene con el organismo intermunicipal, ¿no? A este respecto, la alcaldesa, Laurimelda Pérez, insisto, de Tlaquepaque, pues mencionó y dio a conocer que propuso un acuerdo para que los convenios de conciliación, sobre todo de tema de pago, ¿no?, como los que firmaron los municipios de extracción emesista, gobernados por alcaldes o personajes de extracción emesista como Verónica Delgadillo, Juan José Frangé o Quirino Velázquez, pues puedan hacer los pagos correspondientes y sobre todo que se rijan bajo los mismos criterios, algo que pues ha reclamado el gobierno municipal de Tlaquepaque. Laurimelda Pérez explicó que el objetivo de esto, de este acuerdo más bien, es garantizar este trato igualitario que ya les menciono en la negociación, por ejemplo, del tema de los adeudos de los ayuntamientos con el CIAPA. Escuchemos ahora, si te parece, Mecha, parte de lo que dijo Laurimelda Pérez sobre este tema.
La Junta de Gobierno le ordena al director del CIAPA que en la conciliación de esos convenios con los municipios se garantice un trato igualitario. Mismos criterios para todos los municipios y que no haya una discriminación. Eso pues es importante y es un logro que además fue votado por unanimidad.
Ahí están las palabras de la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laurimelda Pérez, sobre ese tema, quien además detalló que en esta conciliación, en estos acuerdos, se revisarían aspectos como el estado de las cuentas, la prescripción de adeudos, cálculo de intereses, entre otros temas que, al menos en el caso de Tlaquepaque, le generaron pues bastantes problemas e incluso el incremento de la deuda que tiene con el organismo, a decir, insisto, de la misma alcaldesa, quien pues también adelantó que a partir del próximo viernes iniciará nuevamente la revisión de colonias que podrían incorporarse al programa de descuentos para usuarios afectados por la mala calidad del agua, es decir, se abre una nueva oportunidad para vecinos de colonias que pues han documentado que han recibido el tema del agua sucia y que no fueron incluidos en esta lista de descuentos autorizada ya por el CIAPA. Por lo pronto es mi reporte de este tema.
Pues está el compromiso, ¿no, Marc, de estar revisando qué es cada mes, ¿no?, si no me equivoco, la posibilidad de añadir más colonias para ese descuento.
Justamente, está, y esto fue uno de los acuerdos, ¿no? Uno de los principales puntos y que se busca, que se vayan actualizando, pues, porque a final de cuentas, sí fueron 203 colonias, 32 pendientes de revisar, pero pues todavía estaba el reclamo de alcaldes que pues pidieron justamente revisar e incorporar más colonias, porque pues a final de cuentas no son pocas, son bastantes, y en distintas zonas de la ciudad que hemos visto, lo hemos documentado, escuchado de distintos radioescuchas que se comunican justamente para pues hacer el reporte de que están recibiendo agua sucia, turbia, con mal olor, o agua incluso color oscuro, con sedimentos. Así que pues veremos cómo avanza esta situación en el futuro, ¿no? En las próximas semanas, si es que se van actualizando las cifras de colonias, se van reduciendo, en su caso podría considerarse quizás hasta como una depuración, o pues al menos que se vayan incrementando, quizá dependiendo, ¿no?
Efectivamente. Marc, muchísimas gracias.
Perfecto. Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estás muy bien. Muy buenas tardes. Es Marc Hernández con el reporte. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente informó avances en la remediación de los vertederos Los Laureles y Matatlán, aunque reconoció que todavía existen escurrimientos de lixiviados. El titular de la PROEPA, Iker Frangé, detalló que Los Laureles presenta un avance de 65%, mientras Matatlán alcanza 45% y registra retrasos por la complejidad de los trabajos. En ambos sitios continúan labores como construcción de taludes, terrazas, cárcamos y sistemas de bombeo. Frangé señaló que al concluir el plazo de 24 meses no deberán persistir lixiviados. En caso de incumplimiento, existe una fianza de 340 millones de pesos como garantía. La PROEPA también mantiene procedimientos sobre otros vertederos irregulares en Jalisco. Así las cosas, pues, de la naturaleza que los humanos ensuciamos. Vamos a hacer la pausa comercial, vamos al mundo al instante con Luis Ángel Carranza y regresaremos con usted con otras informaciones. Vaya que este tema del gobernador Rubén Rocha Moya ha levantado polvo por todas partes. En sesión extraordinaria, los diputados del Congreso de Sinaloa aprobaron de forma unánime la nueva solicitud de licencia indefinida del gobernador Rubén Rocha Moya para separarse del cargo. Durante la sesión se dio lectura a dos documentos. El primero, para notificar su retorno al cargo, que fue literal efímero, y el segundo, para pedir nuevamente la licencia. Los 9 diputados de la Comisión Permanente votaron a mano alzada. Y esto fue ayer domingo. Una vez que se aprobó la licencia, se instruyó enviar el asunto a la Comisión de Puntos Constitucionales para definir las propuestas sobre quién ocuparía, o quién ocupará, mejor dicho, el cargo de gobernador interino de Sinaloa. La nueva solicitud de licencia de Rubén Rocha para separarse de forma indefinida de la gubernatura de Sinaloa, desde el punto de vista de la presidenta Claudia Sheinbaum, será lo mejor para la entidad. De hecho, puntualizó que la decisión de Rocha de separarse del cargo la tomó a título personal. Sostuvo que por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular está el pueblo y la nación. Advirtió a quienes usan sus cargos sin principios que la ciudadanía no olvida cómo ejercen el poder. Y el Congreso de Sinaloa estaba el día de hoy puesto y dispuesto para designar al gobernador interino. Estaba programada la sesión a las 8 de la mañana, tiempo del Pacífico, hoy lunes 24 de agosto, pero resulta que la sesión fue pospuesta. No se dieron a conocer mayores detalles. Y esto, bueno, pues llamó mucho la atención porque pues se había acordado citar a todos los diputados para la elección del gobernador interino porque tiene que ser aprobada por la mayoría. Posponen, no explican, no dan explicación por qué, y esto generó durante el día manifestaciones de distintos grupos sociales, ciudadanos, actores políticos, empresarios, donde muchos de ellos se manifestaron con una manta ahí afuera precisamente del Palacio de Gobierno de Sinaloa diciendo fuera Rubén Rocha Moya. exigiendo no solamente que Rubén Rocha Moya se fuera, sino la destitución de todo el gabinete estatal. Y algo en lo que sí coincidieron en esta manifestación los distintos sectores de la población fue que el nombramiento del gobernador interino no tenga vínculos con el grupo político predominante en la entidad. Eso fue lo que señalaron. Por ejemplo, una de ellas en este caso, Marta Reyes, la presidenta de la Coparmex en Sinaloa, que llamó a los legisladores a no equivocarse en la designación del mandatario interino. Hubo gritos, consignas allá afuera del Palacio de Gobierno, donde los manifestantes exigieron un gobernador interino que fortalezca las relaciones con todos los sectores y encauce el rescate de la seguridad y la economía. Esto le digo después de las 8 de la mañana, una vez que no pasó nada o se pospuso, en todo caso, esta sesión ahí en el Congreso del Estado de Sinaloa para designar al gobernador interino. Pero más temprano en la mañanera, pues la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema. Una, señaló que ella descarta que vaya a haber una desaparición de poderes, pero me parece que sí, ahora sí, luego de toda esta defensa que hacía del gobernador de Sinaloa, quizás ahora sí se notaba cierta molestia de la presidenta de la República y todos aquellos que decían que apoyaban a Rubén Rocha Moya, pues tal parece que lo van a dejar solo. La presidenta incluso dijo que fue una decisión imprudente lo que hizo, porque hay que recordar que inclusive ni siquiera estaba enterada en principio de cuentas cuando regresó a tomar el poder, como le digo, efímeramente, y después otra vez vamos a pedir licencia. Arturo García Caudillo, qué telenovelón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Arturo, ¿me escuchas? No tengo a Arturo García Caudillo. ¿Arturo?
Aquí estamos.
Ahí, ya te escucho, Arturo, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, vaya culebrón el que nos aventamos el fin de semana, primero el viernes, cuando de buenas a primeras la presidenta dice, estoy enferma, no voy a ver mañanera, va a ir en mi lugar Rosa Isela. Luego, en ese orden estamos hablando que sucedieron las cosas, ¿no? Luego, el regreso de Rubén Rocha Moya, que se presentó a trabajar como si nada hubiera pasado, como si ya estuviera resuelto su caso, incluso le tomó protesta como secretaria de gobierno a quien la estaba supliendo como gobernador interino o jefe de despacho. El hecho es que pues él se veía muy seguro de lo que estaba haciendo, incluso subió un video a sus redes explicándole a los sinaloenses por qué lo hacía, y además de una publicación en X, en fin, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se dio cuenta de esto, pues no emitió ninguna declaración, porque como les decíamos, amaneció enferma. Y aunque estuvo trabajando en su oficina en Palacio Nacional, pues tampoco publicó nada hasta el otro día, cuando pues sí le echó en cara que estaba utilizando el poder, sin decir su nombre, estaba utilizando el poder para beneficio propio, que eso estaba mal, que eso no iba con su movimiento. No sé si acusó de recibido Rocha Moya, o si alguien más le dijo, mejor retráctate porque la presidenta está muy molesta. Y total que unas horas más tarde, apenas iban como 27 o 30 horas, algo así, de que había presentado de que había llegado de regreso a ocupar su plaza como gobernador, cuando presentó una nueva carta solicitando licencia al Congreso Estatal. Y pues bueno, en fast track, como se dice en el argot legislativo, el domingo, ayer, estaban aprobando esta licencia y convocando para hoy por la mañana, como decías, para nombrar a quien quedará como sustituto. Pero el hecho es que la presidenta Sheinbaum ayer mismo alcanzó a decir dos o tres palabras, porque con cubrebocas y a 2 metros de distancia de los reporteros, porque como todavía se sentía un poco enferma, y una vez más dijo que ella no estaba enterada, que ella se había enterado por las publicaciones, por los posts de Rocha Moya en X, en fin, el hecho es que hoy finalmente habló, ya sin cubrebocas, ya desde Palacio Nacional, ya ante los micrófonos en la mañanera, y efectivamente, como decías, aseguró que había sido una imprudencia de Rubén Rocha Moya.
No estoy de acuerdo con lo que hizo, de regresar al gobierno, lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente, porque no es un asunto personal, por eso es un asunto del gobierno de Sinaloa, de las y los sinaloenses. ¿Qué necesidad? ¿Y qué genera? ¿Qué necesidad puede regresar? Nada personal puede estar encima por los intereses del pueblo de Sinaloa y del pueblo de México. Entonces me pareció imprudente su decisión.
Y pues bueno, a pesar de ello, insistió en que, pues bueno, la cuestión no era tan grave, a pesar de la imprudencia, no era tan grave como para pensar en la desaparición de poderes, como pues efectivamente la oposición anda pidiendo. Escuchemos más de la presidenta Sheinbaum.
Hay que decir que constitucionalmente los estados tienen autonomía en este sentido, a menos que hubiera una situación de desaparición de poderes o algo así, que no es el caso, evidentemente. Está funcionando el Congreso, está funcionando el Poder Judicial. Creo que desde 1800, no sé cuánto, no hay una situación de desaparición de poderes, entonces no es el caso. Entonces el Congreso está en funciones y de manera autónoma deben tomar la mejor decisión, las diputadas y los diputados de Sinaloa.
Pero ¿quién pide efectivamente la desaparición de poderes en la entidad? El PAN, los panistas. Escuchemos a Ricardo Anaya, coordinador de los senadores de Acción Nacional.
Nosotros exigimos dos cosas. Primero, Rocha tiene que enfrentar la justicia. Rocha debe ser detenido y debe ser extraditado. Y segundo, y esto es muy importante, tiene que haber consecuencias en el Estado. Lo que nosotros planteamos es muy concreto: desaparición de poderes en el Estado de Sinaloa. Ya está presentada la solicitud. Dijimos que en cuanto inicie el periodo de sesiones, se someta a votación en este Senado de la República la desaparición de poderes en el Estado de Sinaloa. Insisto, no basta con que haya vuelto a pedir licencia, Rocha tiene que enfrentar a la justicia.
Y pues bueno, ¿cuándo inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, específicamente en el Senado de la República? La próxima semana, porque el martes hay sesión del Congreso General en la que con la cual se da apertura a este periodo ordinario de sesiones, que en su caso estamos hablando de que es el segundo periodo ordinario, no, el primer, bueno, el segundo de este año, y viene siendo el tercer periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura. Entonces, ya los trabajos, las sesiones de cada una de las cámaras, oficialmente, estarán empezando el miércoles. Seguramente en diputados comenzarán el martes, pero en el Senado estarán empezando el miércoles. Gracias.
Y bueno, pues ahí está la situación, que me parece no se va a quedar tan tranquila, ¿no? Ahí está la exigencia del PAN con la desaparición de los poderes en Sinaloa. Yo diría que a lo mejor habrá algunas otras manifestaciones más, inclusive en ese tenor, Arturo.
Sí, me parece que eso no va a quedar ahí, y efectivamente primero habrá que ver quién queda en su lugar. Se hablaba de que el exsecretario de Agricultura, Verdegué, estaría ocupando el sitio que deja vacante Rocha Moya, pero eso no sabemos a ciencia cierta como sea. Es una decisión del Congreso sinaloense, y pues ahí hay mayoría de Morena, y hay, no sé si haya mayoría de gente cercana a Rocha Moya, pero muy probablemente así sea.
Sí, y bueno, y creo que lo que dice la presidenta Sheinbaum también tiene razón, pues descartar la desaparición de los poderes en Sinaloa.
Sí, no, me parece que la situación tiene que ver con el ejecutivo local.
Exacto.
No, no con el poder legislativo ni con el poder judicial. Si hubiera mayores problemas con alguno de esos poderes, pues probablemente podría pensarse en desaparición de poderes. Es, me parece también demasiado extrema la exigencia de Acción Nacional.
Sí, efectivamente. Pues Arturo, vamos a seguir pendientes del tema. Muchas gracias.
Al contrario, nos escuchamos al rato.
Nos escuchamos al rato. Es Arturo García Caudillo con el reporte y le tenemos más después de la pausa. El señor Hernández nos advierte de el choque de una patrulla y un camión de transporte público en los cruces de Medrano y la calle 66. Dice que el cierre es total en la de Medrano para evitar la zona. Muchas gracias, señor Hernández, por el reporte. Es usted muy amable. Y ese fin de semana, la tormenta que hubo en diferentes puntos en el estado de Jalisco generó inundaciones, desbordamientos, tal fue el caso de Cihuatlán, el caso, por ejemplo, también allá en Tlaquepaque, donde lamentablemente una persona fue arrastrada, y los trabajos que se hacen en otros municipios como el de Zapopan, por ejemplo, para tratar de evitar precisamente las inundaciones, como lo fue ahí en el paso a desnivel de la Moderna sobre carretera Nogales, pues no han sido suficientes. En fin, un abanico de qué te digo yo, mi querido Edgar, de situaciones hasta trágicas, particularmente con la persona que fue arrastrada, en fin, y de no encontrar la cuadratura al círculo para tratar de evitar ese tipo de cosas. ¿Cómo estás? Te saludo de nueva cuenta con gusto. Y por cierto, ¿cómo va la búsqueda de esa persona?
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Pues sí, muchos estragos lo que trajo esta tormenta del fin de semana, tanto sábado como domingo, en el interior de Jalisco, y el sábado particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, que, bueno, más que estragos, quizá podemos estar hablando también de secuelas trágicas, y es justamente por esta persona que hasta el momento no se ha definido si se trata de un hombre o una mujer. Únicamente debido a la fuerte tormenta, las personas lograron captar en un video cómo se alcanza a ver una persona que intenta cruzar el canal de Tizapán en la colonia Santa María de Tequepexpan de Tlaquepaque y es arrastrada aguas abajo. Desde entonces, bomberos tanto del municipio como de Jalisco han hecho labores tanto vía aérea como terrestre para su posible localización. Sin embargo, bueno, pues estamos prácticamente por cumplir otras 24 horas más. Ayer la búsqueda se paró eso de las 8:30 de la noche por temas de iluminación y condiciones de clima y se reanudaron hoy por la mañana desde muy temprano. Hoy se ha trabajado prácticamente todo el día de manera coordinada entre bomberos del municipio y bomberos estatales. Sin embargo, bueno, pues déjame decirte que no hay rastro de su paradero. Es decir, esta persona sigue sin ser localizada, se hace una búsqueda de acuerdo por cómo está el cauce y donde desemboca justo en la presa Las Pintas. Sin embargo, tampoco ha sido posible su localización. Hay un dato importante, lo que sí confirma Tlajomulco es la localización de un cuerpo de un hombre de unos 45 años de edad que fue visto por el personal de la Comisión Estatal del Agua justamente haciendo maniobras en el canal de Las Pintas y que fue arrastrado aguas abajo. Sin embargo, bueno, pues han sido muy cautas las autoridades y no se puede precisar que se trate de la misma persona, ¿eh? No se descarta ninguna hipótesis, pero el análisis tiene que ser muy exhaustivo, es decir, desde la trayectoria de los canales, el sitio, incluso la altura, los niveles donde fue localizado, donde fue arrastrado, no se puede confirmar que sea esta persona. Los trabajos siguen para localizar a quien arrastró allí en Santa María de Tequepexpan y esto se está manejando, por lo menos hasta hoy, como un caso aparte, pero sí señala bomberos de Tlajomulco, pues que ninguna hipótesis se debe descartar debido a que fue demasiada la agua que cayó. Esto generó, por supuesto, arrastre de sólidos, una corriente desbordada y demás, que no podría dejar un lado de que se trate de la misma persona, pero por lo pronto no lo pueden confirmar. Entonces, de inicio hasta este horario, hasta prácticamente las 7 de la noche, le puedo decir, se encuentra un cuerpo, no se confirma que sea el mismo, y en tanto, bomberos de Tlaquepaque y de Jalisco siguen buscando al hombre que fue arrastrado en este canal conocido como Tizapán, ahí en Santa María de Tequepexpan, y que se presume pudo haber pues desembocado, si es que así pues ocurrió en la presa de Las Pintas, pero hasta el momento no se ha dado su avistamiento, insisto, trabajos vía aérea con drones, vía terrestre, también recorridos y reconocimientos en lancha, pero lamentablemente pues esta persona no ha sido localizada. Estaremos hablando, mi estimada Meche, si se confirma, por supuesto, de la cuarta víctima del temporal. Y si estamos hablando de otra persona a la que localiza Bomberos de Tlajomulco hoy, pues entonces estaríamos hablando de una quinta víctima, a reserva, por supuesto, de que se considere que esta persona localizada en Tlajomulco fue arrastrada efectivamente durante la lluvia del pasado fin de semana. De lo contrario, va a ser difícil que lo quieran contabilizar como víctima del temporal, por lo menos víctima directa. Al momento se han confirmado tres. El primer caso, acuérdense, fue un hombre de aproximadamente 60 años que fue arrastrado allá en la zona de Arroyo Hondo, en Zapopan. La segunda víctima fue un hombre cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el río Santiago, en Tonalá. Y la tercera, bueno, pues fue este joven de 19 años que murió en la presa El Purgatorio, en el municipio de Zapotlanejo. Estaremos pendientes, Meche, si se confirma o no, si se empatan los casos, si estamos hablando de la misma persona, pero por lo pronto, insisto, las labores de búsqueda por parte de Tlaquepaque continúan y también por parte de Bomberos Jalisco.
Y los trabajos, por ejemplo, en Zapopan, insuficiente el cárcamo ahí en el paso a desnivel de la Moderna, Edgar.
Sí, hoy lo reconoció el alcalde de Zapopan, luego de que ese fue uno de los puntos conflictivos durante la lluvia del pasado fin de semana. Se le preguntó, oye, alcalde, ¿qué pasó? Si se hicieron obras antes del Mundial, y reconoció que efectivamente hoy parece que tenía un ejercicio de honestidad importante el alcalde de Zapopan, con José Frangier, porque dijo, pues sí, se hicieron trabajos, primer Mundial. ¿Se colocó un cárcamo? Sí, contestó que sí, pero dijo y reconoció, pues este no fue suficiente. Ya está haciendo trabajos con obras públicas y demás para que esto deje de ser un auténtico dolor de cabeza, pero sobre todo que deje de causar afectaciones como carros inundados y declarados como partida total.
Sí, me gustó lo que dijo. Dijo, buscar la fórmula.
Imagínese usted.
Ay, no, bueno, en fin, pues sí, así las cosas. Muchas gracias, Edgar.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien. Es mi compañero Edgar Flores Maciel con la información. Vamos a hacer la pausa para ir al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos de vuelta con usted. De nueva cuenta, Edgar Flores Maciel, pero ya en materia de inseguridad, lo que ha pasado en esta jornada, entre algunas otras informaciones que, por supuesto, estaremos compartiendo con usted aquí en Metrópoli al Día.